Las 11, las 10 en Canarias.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Últimos minutos de la linterna de esta noche, camino de las 11:30, de las 10:30 en Canarias, que comenzará el partidazo esta noche con Joseba Larrañaga y los compañeros de Deportes COPE. Mientras tanto, seguimos analizando la crónica general de la actualidad de este día, en el tiempo de la tertulia, con Fernando Jáuregui, con Ramón Pérez Maura, Federico Quevedo, con Javier Fernández Arribas, que ya está a punto de contarles a todos ustedes los periódicos de mañana. Pero antes, Alicia García, como siempre, hasta ahora en la linterna, de dónde venimos, dónde estamos y dónde vamos.
Venimos analizando el acto de presentación de la ley del referéndum de Cataluña que quiere convocar Puigdemont. En el Teatro Nacional de Cataluña, el presidente de la Generalitat ha dicho que el 1 de octubre no habrá choque de trenes, sino que uno quedará en vía muerta y el otro seguirá la marcha. La vicepresidenta Sáenz de Santamaría le advierte de que al Estado le bastan 24 horas para paralizar esa ley. En esta linterna, el presidente de Sociedad Civil Catalana, Mariano Gomà, ha subrayado que no habrá consulta, pero ha avisado de la fractura abierta entre los catalanes.
Hay una fractura total entre la sociedad catalana, que siempre había sido una sociedad normal, tranquila, y en estos momentos están creando una fractura tremenda que va a acabar posiblemente, a ver, yo no diría muy mal, pero mal siempre.
Pedro Sánchez ha reiterado hoy su apoyo al gobierno en defensa de la legalidad en Cataluña, pero pedía a Rajoy que diera un paso más, mientras su entorno dice que el nuevo PSOE ha vuelto a ocupar el espacio de la izquierda de siempre, Alberto Escalante.
Fuentes cercanas al reelegido secretario general aseguran que han ganado la competición de la izquierda a Podemos y que Sánchez tiene claro su rumbo, mantenerse firme para recuperar los votos de izquierda y consolidarse como la alternativa al PP. Si lo logra, creen esas fuentes, que los votantes de centro llegarán solos porque son votos útiles. Consultado por COPE, el entorno de Pablo Iglesias contesta que ellos no sienten que haya ninguna competición por la izquierda, ni quieren que la haya. Buscan acuerdos para que las políticas del PP no sigan adelante, destacan que ahora exista una dinámica de colaboración y se alegran de que las reuniones con los socialistas estén dando frutos.
Además, por esta linterna ha pasado la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, quien se refería así a la situación del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
Sí se ve al ministro muy tocado y fundamentalmente la campaña iniciada, originada y hecha por el señor Soria en las últimas horas, creo que es una situación bastante incómoda, ¿no? Cuando uno está en un servicio público y recibe ataques de este tipo, pues te dan ganas de decir, mira, me voy a mi casa y yo no tengo por qué aguantar esto, ¿no?
Vamos a un miércoles en el que el Consejo Fiscal se reunirá para proponer un nuevo fiscal jefe anticorrupción en sustitución de Manuel Moix. Hay 7 candidatos y, de momento, un favorito, Patricia Rossetti.
En este momento todo apunta a Alejandro Luzón. Su nombre salió antes que el de Manuel Moix en la elección anterior y ahora parte como favorito. Ha subido puestos en los últimos días. 7 candidatos, pero serán 3 los que midan sus fuerzas. Alejandro Luzón, fiscal de Bankia, Tarjetas Black o del caso Roldán, y número 2 de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General. Y los fiscales del Supremo, Pedro Crespo y María Ángeles Montes, que fue fiscal superior del País Vasco y competidora directa de Luzón en esta elección. Los denominados progresistas optarán por Pedro Crespo, que trabajó al lado de Conde Pumpido.
Y vamos también a un miércoles en el que los expresidentes del Gobierno, Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero, participarán en un acto conmemorativo de las primeras elecciones democráticas. Estará organizado por el Grupo Vocento, editor del diario ABC.
Por alusiones, Ramón Pérez Maura.
Pues este es un acto que tenemos mañana a las 9:30 de la mañana, que yo creo que tiene un enorme interés, porque desde 1977 España ha tenido 6 presidentes del gobierno, 2 han fallecido ya, un tercero es el presidente en ejercicio en este momento, quedan 3 expresidentes y esos 3 por primera vez van a participar en un acto de este tipo a debatir sobre lo que han representado estos 40 años, en lo que estoy seguro, me atrevo a vaticinar, que tendrán visiones diferentes y probablemente complementarias. Y bueno, yo me alegro mucho de que Vocento haya organizado esto coincidiendo con el 15º aniversario de la existencia del grupo y que los tres expresidentes hayan aceptado reunirse por primera vez en un acto así.
Desde no luego, es fácil ¿eh? Eso.
No. Y creedme que no ha sido fácil encajar las cosas.
¿Habéis llamado ambulancia?
Una fecha anterior que tuvo que ser aplazada porque no era fácil encajar las agendas de los tres.
Es un acontecimiento
verlos los tres juntos. ¿Eh?
Sí. Y a ver qué dicen. Lo que puede ser un acontecimiento es lo que digan los tres separados.
Va a tener un diálogo con los directores de las provincias y de ABC.
Bueno. Pues habrá que escucharlo atentamente mañana por la mañana.
A partir de las 9:30, ABC lo va a dar en streaming, abc.es, se puede seguir en directo.
Mae Vizcaíno, los oyentes que están siguiendo la linterna, ¿qué dicen?
Pues las redes sociales están recogiendo el malestar de muchos de nuestros oyentes por lo que ha pasado en el Parlamento Europeo, esas pellas parlamentarias.
Qué bonita palabra la de las pellas.
Queda bien.
Queda muy bonito.
Muy bonito. Juvenil.
Pero eso es tuyo.
No, es de una compañera. El mérito es de otra.
No, Juncker no lo ha dicho.
Bueno, Juncker se ha
Ha sido bastante peor lo de Juncker. Hombre.
Pellas o novillos, que también.
Sí, pero eso ya es más antiguo. Lo de novillos ya queda...
Pellas es bonito.
Es de cuando algunos por aquí van al colegio, pero vamos, de los novillos.
Sí,
decir.
Antes de ayer.
Ya estamos. Mamen, sigue, hija, que es que todo es un...
Gracias,
todo
Fernando.
Son insultos,
gracias, Fernando.
Pellas,
¿eh? Sí. Gracias, Pellas.
Otros hacían novillos.
Pues Gloria...
Fernando era de novillos todavía.
Claro.
A ver, Gloria...
Menos pullas con las pellas. Que si no, seguimos. Dime.
Sí, no cambien más letras, Jauregui, que nos lías.
Venga, Gloria comenta en Facebook que no tienen vergüenza y que los ausentes no deberían cobrar. Y Alicia, que es profesora, recomienda que les pongan falta como a sus alumnos. Dice que los estudiantes aprenden de la sanción, pero que los eurodiputados cobran aunque no asistan a la Cámara. Una buena multa, comenta Inés, que sirva de ejemplo y a mí que le daría vergüenza no hacer el trabajo que le piden los ciudadanos y que además confían en él para hacerlo lo mejor posible. Virginia, además, apunta a otra solución. Por cada día de ausencia, 2 días de descuento de sueldo.
Es que escuchar a Juncker hacer un informe sobre la presidencia de Malta...
No, es que era peor, porque el informe lo hacía el primer ministro de Malta.
Pues
que era
entonces,
que,
claro, me lo pones.
Pero no hay posibilidad ninguna de hacer esa sanción porque esos, muchísimos de esos eurodiputados, no sé cuántos, estaban en la Cámara. Lo que no estaban era en el hemiciclo. O sea, ellos tenían registrada su presencia ese día y estaban allí. O sea, que es todavía más insultante, es que estaban en su despacho porque no se han molestado ni en ir a escuchar el balance de 6 meses de presidencia, porque una hora después estaban, afortunadamente, en el homenaje que se ha hecho hoy a Simone Veil, primera presidenta del Parlamento Europeo, y si está, vamos, dudo mucho que hayan llegado todos a Estrasburgo en la hora
estaban
anterior.
Estaban todos en el despacho,
en su despacho,
en la
cafetería. Ignorando
el funcionamiento del Parlamento Europeo, ya sabes tú muy bien cómo es.
Es manifiestamente mejorable.
Es un escándalo.
Simplemente estoy diciendo que esa sanción sería muy difícil porque estaban allí y claro, ya es...
Tendrías que sancionar a 300.
Mucho más. Bueno, que sancionar a 530 y tantos.
Es que había 30,
es que había 34 y son 571, Fernando.
Sí, lo sé.
Claro,
además, es una grosería, una falta de respeto.
Todo
es
a Malta. No hay por dónde cogerlo.
La próxima vez el primer ministro de Malta tiene que sortear un viaje a Malta. Seguro que van todos. Mamen.
También hay bastantes comentarios a raíz de la petición de la Fiscalía para los jóvenes de Alsasua. 50 años de prisión para los agresores de 2 guardias civiles y sus parejas. Teresa dice que ojalá cumplieran esa pena, aunque Alfonso es más escéptico, viendo lo que ha pasado, por ejemplo, con la Tigresa. 23 años por 23 asesinatos. Lo más probable es que no pisen la cárcel. Ángel critica también que 50 años puedan quedarse en 30, aunque matizamos esos 50 no es la condena, es la petición de pena del fiscal.
Bueno, esa pena del fiscal es absolutamente descabellada.
¿Tú crees,
eso es una
Fernando?
Locura. Sí,
¿por creo. Pegar a 2 mujeres?
No, perdona, creo que es descabellado.
¿Por pegar
años?
A 2 mujeres?
Bueno, déjame.
Que ha pedido el fiscal, de todas formas.
Mi opinión, ya lo sé, pero es que la petición fiscal no puede quedar ridiculizada por la realidad. Ese es el problema.
Pero pegar a cuatro personas, pero Juan Pablo, entre ellas 2 mujeres...
Y por asesinar, entonces, ¿qué queda? Porque 50 años por eso me parece...
Pues oye, es que son varios delitos, es la suma de varios delitos.
Ya hemos visto que en este país canita
me acabarán diciendo que es que yo estoy aprobando la absolutamente inicua actuación de estos animales. Pero una vez dicho eso, 50 años de petición fiscal, es que es una barbaridad.
En España ya sabemos, Fernando, que con el Código Penal se paga mucha menos pena por matar a 22 personas que por cometer un delito fiscal como Iñaki Urdangarín.
Pues sí.
Mucho menos.
Sí,
o sea que tenemos un problema que hay que revisar. Bien. Porque me parece un escándalo.
Revíselo el primero al fiscal. Revíselo el primero al fiscal, no haga peticiones.
No, 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 es que no es el fiscal a quien le corresponde. Es a las Cortes quien tiene que
hacer. Hasta ahí, esto lo sé yo. Si el fiscal pide esa pena, que se puede hacer en el teatro.
Pero si el fiscal pide esa pena es porque está en el Código Penal, ¿eh?
Que sí, hombre.
Sí, no que el nuevo Código Penal está. Sí, yo creo que es que además.
Yo simplemente digo que a la luz de la realidad es un dislate.
Es bastante habitual que el fiscal pida una pena que luego se vea rebajada o
sí, a Urdangarín le pedía 19 y le cayeron 4.
Por eso, luego ha venido el Supremo pidiendo más otra vez.
Sí, pero el fiscal del Supremo ayer tuvo un mal día porque pidió tres cosas distintas a lo del día. Sí, en fin, tuvo un problema de transcripción, pero en fin.
Pero en cualquier caso, que es normal que el fiscal pida una peda y luego la suelen pedir siempre.
Sí, hombre, si yo te estoy diciendo que no haga el ridículo con las penas que pida.
Nada. Pero no, ¿sabes el ridículo por qué? Yo,
si pues yo porque pedir 50 y que se queden dos o en nada, pues es una barbaridad. Porque entonces van a decir,
bueno, pues ya veremos si se quedan dos o en nada, ya veremos en qué se queda.
Nada, desde luego, sería un escándalo.
Sería un escándalo que
esta gente se quedara en nada.
Eso sí,
en algo se quedará.
Ni tanto ni tan calvo.
Los 50 años es porque tú vas acumulando distintos delitos y entonces.
Sí, esto ya me lo sé, gracias.
Claro, pues eso. Por eso le salen 50 por cabeza. Bueno. Por cierto, que uno de los agentes apaleados ya no está en Asaso. Ya no ha vuelto.
No, claro.
Ha vuelto. Ha pedido otro destino.
A ver quién tiene ganas.
Ha pedido otro destino, claro. Las 11 y 11. Los periódicos ahora mismo. Si se puede.
Colmenarejo. La linterna. COPE. Estar informado. Se vive en COPE. El análisis de la salida en Herrera en COPE.
Yo creo que va a ser un final al sprint.
El minuto a minuto en los informativos.
35 segundos tan solo para...
Toda la etapa desde las 4 en COPE más, en COPE.es, tu móvil y en redes sociales. Y el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
Porque nadie cuenta con más pasión el ciclismo que la cadena COPE.
Del 1 al 23 de julio, el Tour de Francia se vive en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
89.468.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
54.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Tenemos ahora mismo mensaje de Mutua Madrileña con Belén.
Cancelan el concierto de tu grupo favorito y encima te han subido el precio de tu seguro, Juan Pablo, y te preguntas, ¿pero por qué a mí? Si nunca me han puesto una multa. Si te han subido el precio con el seguro de tu coche o moto, vete a la Mutua y sea cual sea, te lo bajan. Por eso, cada día más y más gente se va a la Mutua. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A ver, Javier Fernández Arribas, los periódicos de mañana.
Pues todos van con la presentación de la ley del referéndum en Cataluña. Resalto la foto de ABC y además creo que hay que citar al autor, que es Andreu Dalmau, de la agencia EFE, donde, bueno, ha sido cuando se ha presentado el nuevo gobierno del señor Puigdemont después de la purga del señor Baiguet, y todos mirando hacia abajo, no sé por qué, menos en el centro de la foto y en el centro de la fila, Oriol Junqueras, que mira hacia su izquierda con un gesto de diciendo, bueno, pues aquí el que va a ganar soy yo, el resto está mirando hacia abajo, ¿no? Y es una foto
ligeramente a la izquierda, eso está de frente, bueno, a la cámara.
Sí, está un poquito hacia la izquierda. Y el titular del diario ABC es Jaque al Estado de Derecho en Cataluña. La Generalitat presenta un delirante proyecto de ley que pisotea derechos, garantías y libertades de los propios catalanes para imponer la consulta ilegal de octubre y la consiguiente independencia. Y en el editorial de ABC titula Disparate jurídico del secesionismo. A la Fiscalía y a la Abogacía del Estado no le harán falta muchos y sesudos argumentos para concluir que se trata de una norma claramente ilegal, autoritaria, excluyente e inmoral. El diario El País, en su titular principal, Puigdemont presenta en un teatro una ley sin garantías. En subtítulos, el presidente declarará la independencia en 2 días si gana el sí por un solo voto. El texto no fija un mínimo de participación para poder dar por válida la consulta, dice el diario El País. El periódico de Cataluña, un 1 de octubre de mínimos e independencia exprés. La ley, dice el periódico, la ley propuesta no fija una participación mínima en el referéndum vinculante ni aclara qué censo tendrá. Por su parte, La Razón titula, con el mismo titular que el editorial, Golpe a la democracia. La ley del referéndum prevé que se declare en 48 horas la independencia si gana el sí el 1 de octubre. La norma prevalecerá sobre la Constitución y no habrá un mínimo para que el resultado sea vinculante.
O sea, da igual, si van a votar dos y sale que sí, se declara independientes.
Uh-huh.
Y es un buen sistema.
Sí, está bien.
Sistema.
Claro.
Ni Maduro lo firma eso, ¿eh?
Por ahí, no te creas.
El gobierno advierte de que al Estado le bastan 24 horas para frenar el plan soberanista. Y La Razón trae un subtítulo interesante. Guerra abierta en el PDeCAT. OMS dice estar hasta los huevos de que Puigdemont solo escuche a Esquerra Republicana y a la CUP. Es lo que dice la
Análisis político de esa explicación de OMS, Jauregui.
Bueno, yo creo que OMS está bastante... Sí. Que OMS está bastante molesto porque cree que no le han apoyado los suyos lo suficiente ante...
Sí, porque está fuera de la política, está inhabilitado.
Y, claro. nadie ha dicho nada, y ahí no. está. Y yo sé que estaba molesto, muy molesto con Puigdemont y muy cabreado, porque es la palabra, con Oriol Junqueras, mucho.
¿Ah, sí?
Está muy enfrentado
con Junqueras. Junqueras.
Sí.
¿Por qué?
Por eso mismo, porque
considera... La ha dejado tirado.
Considera que Esquerra, la ha dejado tirado. Y él, que es hombre moderado, en el fondo, que es hombre moderado, está muy temeroso de la CUP.
De la CUP.
Sí, le parece que es que la CUP está gobernando Cataluña, sí.
Pero tampoco...
Lo piensa él y lo piensan muchos del PDeCAT, ¿no te crees?
Tampoco hace falta un análisis muy fino para llegar a esa conclusión.
Esa es la verdad.
Y para que gente que representa a la burguesía, que ha representado habitualmente a la burguesía catalana, tema lo que representa la CUP.
Sí.
La CUP es la antítesis de lo que representaba CiU, de lo que representaba Convergencia.
La antítesis de lo que es el sistema.
Bueno, pues eso. Y es la que efectivamente está gobernando en este momento. Ahora, ellos sabrán cómo han conseguido llegar hasta ahí. Ellos incluye al PDeCAT, Convergencia,
e incluso a los votantes.
Mérito han tenido, ¿eh?
E incluso a los votantes.
Y OMS lo que dice es que está harto de que los que están pagando el pato, es decir, los que están yendo ante la justicia y están inhabilitados, etcétera, etcétera, son todos del PDeCAT, de la antigua Convergencia. Sí. Los demás están yendo de rosita.
Nada, están yendo todos
de rosita. Por eso yo destacaba en la foto de ABC que es Oriol Junqueras es realmente el que va a ganar en todo esto.
Es la razón
de esa portada. Las encuestas, ¿no?
Claro, es la razón de esa portada que todas las dos últimas encuestas y otras anteriores también dan una victoria abrumadora de Esquerra si hubiera unas elecciones hoy. Hay alguna encuesta que da a Convergencia, perdón, al PDeCAT, por debajo del Partido Popular, que eso ya es algo inimaginable.
Eso no lo creo, pero...
Bueno, luego... no lo sé, pero vamos, en un momento de desmoronamiento...
Hemos tenido un fin de semana de encuestitis muy...
Bueno, vale, curioso, si yo tengo...
No tenía nada que ver unas
con otras. Yo siempre digo lo mismo.
Dispares.
A mí las fotos fijas de las encuestas me dicen relativamente poco, solamente me dicen una cosa, ¿cuáles son las tendencias? Las tendencias suelen estar acertadas. El resultado concreto... Es muy dudoso. Yo creo que nadie discute que en este momento es que Esquerra es el partido más favorecido por la situación,
sí,
y el PDeCAT el más perjudicado.
Sí.
Ahora, ya hasta dónde cae PDeCAT y hasta dónde sube Esquerra, yo no lo sé.
Eso es verdad.
Eso no me atrevo a decirlo.
O hasta dónde cae el PSOE y dónde no cae. Bueno, no hablo de Cataluña en este caso, pero es que...
No, pero es que ahí sí que había disparidad.
Esta semana ha sido muy raro.
Ahí ya había disparidad incluso en la tendencia. Normalmente en las de Cataluña, en la tendencia al alza de Esquerra y a la baja del PDeCAT...
Eso es algo que se palpa en la plaza de San Jaume.
Ahora, las otras, efectivamente, había una disparidad hasta en la tendencia. Porque había una que subía, otra que bajaba, y obviamente la tendencia era muy diferente.
Javier.
Me remito también al editorial de El Diario El País, que titula Ley fraudulenta, la norma para el referéndum catalán cercena la democracia y las libertades. Dice en su párrafo final este editorial, en su afán rupturista, el secesionismo una vez más se desconecta del sentido común, la realidad y los mínimos democráticos exigibles a cualquier proyecto político.
Es El País mañana.
El País mañana, tanto en el editorial. Y luego, bueno, pues ABC, en la 2 de ABC, pues registra el titular de una noticia bastante positiva para lo que es la economía española. Junio registró 87.692 afiliados más a la Seguridad Social, hasta 18.433.107. El paro cayó a 3.362.811 personas, la cifra más baja desde enero de 2009. El número de mujeres afiliadas, 8,5 millones, ha alcanzado un récord histórico. Y hablando de mujeres, otra triste realidad, en la 2 del diario ABC, es la foto de esta página, titular, mujeres suicidas en el último reducto del Daesh en Mosul. Un puñado de yihadistas en la ciudad iraquí buscan solo causar el mayor número de bajas. Y siguiendo también con la actualidad de las mujeres, en este caso en Venezuela, la fiscal general de Venezuela denuncia un juicio farsa para destituirla. Y hablabais antes de Alsasua, en la columna de la derecha, en la 2 de ABC, la fiscalía pide hasta 62 años y medio de cárcel para los agresores de dos agentes en Alsasua.
Y la cuenta sube, ¿eh? La cuenta que ha echado la información de ABC, sube a 62 años y medio.
Y es que hay uno de ellos para el que se piden 62.
Ah, 50 había visto, pero bueno.
50 la mayoría, pero hay uno
de ellos. Me pareció mucho 62, no te digo. Ya. Sí.
Y luego el anuncio de Sigue en Directo hoy a Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero en Vocento a partir de las 9:30 de la mañana en streaming de abc.es, el acto donde van a participar los tres ex vicepresidentes.
No, ¿van a hablar entre ellos?
Expresidentes.
Expresidentes, perdón.
¿Van a hablar entre ellos?
Bueno, va a ser un coloquio entre los tres con estos dos interlocutores. Están sentados juntos. Se sientan juntos.
La foto es buena ya. Bueno.
Ya solo la foto.
Madre mía, bueno.
Seguimos con el tema de la buena noticia hoy del paro en el diario El País, en la columna de la derecha. El gobierno cree que es el momento de una subida salarial. También,
eso ha dicho Fátima Báñez.
También.
Para desconcierto de la patronal que está negociando con los sindicatos el acuerdo salarial.
Sí, La Razón lo recoge. Báñez pide subir los sueldos tras caer el paro a niveles de 2009.
Tiene
muchísima
razón. La ministra Báñez, por una vez y sin que sirva de precedente.
Tiene bastante razón habitualmente.
Es algo que dijo el portavoz, el portavoz ocasional del PSOE, que el señor Ábalos dijo eso, y tiene razón. Está bien la economía, hay que subir sueldos, no queda más remedio. Si le molesta al señor Rosell, ¿qué vamos a hacer?
Sí, además si ya sube la productividad, mucho mejor.
La Razón, en su portada, también se ocupa de lo que ha pasado en Estrasburgo. Juncker critica el absentismo en Estrasburgo. Comillas, es ridículo. Y en el ámbito internacional, el diario El País, en su portada, que lleva la foto del líder norcoreano, Kim Jong-un, Corea del Norte eleva el desafío a Estados Unidos con un misil de largo alcance. Además, una entrevista con el fundador de Al Jazeera, Wadad Kanfar. Titular, los saudíes quieren acabar con la libertad de expresión y Macron lanza un plan para reducir la dependencia del Estado. El gobierno francés recortará gasto público y bajará los impuestos.
Aquí te llega El Mundo, Javier.
El Mundo, en titular principal, Puigdemont presenta la ley que deroga el Estado en Cataluña. La norma del referéndum de independencia se declara como ley suprema y decreta un régimen jurídico excepcional.
La ley suprema es muy bolivariano, ¿eh?
Es absolutamente bolivariano, es de los regímenes totalitarios.
Sí, ley suprema.
Recuerda El Mundo, en uno de los subtítulos, la ministra de Defensa recuerda
a Orwell.
A Orwell, bueno, ¿verdad? Pues, el Ministerio de la Verdad.
Era una evocación.
La ley suprema me recuerda a Orwell.
Totalmente.
Peor todavía que Maduro.
Sí, totalmente.
Yo recuerdo ahora lo que ha recordado la ministra de Defensa. El ejército garantiza por tierra, mar y aire la soberanía y la integridad de España.
¿Y eso es lo que dice la Constitución?
Sí, sí, pero...
También recoge el mundo... También recoge el mundo lo que también recogen otros periódicos y es Sáenz de Santamaría advierte de que puede parar la ley en 24 horas y Pedro Sánchez insta a Rajoy a abrir el diálogo con Puigdemont. Otras noticias en la portada del diario El Mundo, en la
30
columna
segundos te queda,
de la derecha, la Fiscalía pide un total de 375 años de cárcel para los 8 agresores de Alsasua.
Es la suma de los años.
El gobierno respalda una subida de los salarios de hasta el 3% y el Tribunal Constitucional avala que la Generalitat imponga los rótulos en catalán.
Sí, pero en cambio no obliga a atender en castellano, como dice la ley, y sí ha reducido, por ejemplo, la cuota del cine del 50 al 25. Sí ha hecho algún tocamiento el Constitucional en alguna de esas.
Sí, en cambio rechaza que los comerciantes tengan la obligación de atender en esta lengua a sus clientes. Y Corea del Norte provoca a Trump con un misil intercontinental el 4 de julio, un misil que podría llegar a Alaska.
Ha estado el misil volando 37 minutos.
Intercontinental, insisten las informaciones.
Está mirando a ver si puede llegar a Alaska.
Es un desafío importante en un momento, además, en el que hoy estaba en Moscú el presidente chino, Xi Jinping, y han estado intentando rebajar la tensión. Pero bueno, la realidad es que Moscú y China han firmado acuerdos por más de 10.000 millones de dólares.
Apagamos. Adiós, Federico Quevedo.
Adiós, Juan Pablo.
Adiós, Ramón Pérez Maura.
Buenas noches,
Juan. ¿Te vas a fumar un puro ahora o no?
A la salud de Fernando.
Vamos a hacer algo. A la salud de Fernando, sí.
Adiós, Fernando Jauregui.
No deberías fumar, porque ya a tu edad, con tu deterioro mental y tal, no podríamos...
Se acelera, sí.
Adiós, Javier.
La nicotina es buena para todos.
Adiós, adiós. En el control de sonido ha estado Álvaro Español, en la producción Belén Montes y en la coordinación general Alicia García. Volvemos mañana 5 de julio, miércoles, Santos, Antonio, María, Zacarías, San Abel y Santa Filomena. Estaremos aquí a las 7, las 6 en Canarias para contar y analizar la actualidad a la luz de la linterna. Enseguida La Rañaga con El Partidazo en COPE. Que pasen una buena noche y que les vaya bien.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.